Buenos días, hermanos. Por favor, abren sus Biblias en Juan 14, de 1 al 7. Y nosotros en esta iglesia, los que son nuevos, vamos por versículo, y nuestra intención es que cada persona reciba todo el consejo de Dios. Amén. Entonces, vamos a leer en Juan capítulo 14, versículo 1 al 7. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: no se turben su corazón, creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendrá otra vez y los tomaré donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. 5. Señor, si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Esta iglesia te pertenece a ti. Queremos exaltar tu nombre. No queremos exaltar al hombre. Queremos aprender más de quién tú eres y someternos a tu palabra por amor. Protégenos, Señor, de caer en error y orgullo, y que podemos abrazar quién tú eres, Señor, y tu palabra, y ser sal y luz como iglesia, Señor, en el Cusco. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de algo profundo que desafía a todo verdadero creyente, y aún así es lo suficientemente sencillo para que un niño pueda comprenderlo si el Señor lo permite. Es ver la belleza de Cristo. ¿Recuerda el momento en que Dios te salvó? ¿Recuerda ese momento? Cuando escuchamos el Evangelio y todo que nosotros somos, vimos todos nuestros pecados y después vimos la santidad de nuestro Padre Celestial. Las emociones, la alegría, las lágrimas, el amor que inundaron nuestros corazones a experimentar esa gracia y amor de ser reconciliado con Dios. Era precioso. Había olas de sentir y experimentar un profundo amor ese día y todos los días demás, de saber que nosotros le pertenecemos a Él y Él a nosotros. Yo estaba leyendo la conversión de Charles Spurgeon. Es los predicadores, uno de los predicadores más usados de Dios en ese tiempo, vamos a decir el siglo XVIII y XIX. Y Charles Spurgeon un día estaba saliendo y estaba nevando, y por la tormenta él se tuvo que desviar hacia una iglesia y buscar refugio. Él tenía 15 años y escuchó a un predicador que él no conocía proclamar Isaías 45:22, y respondió con fe a los 15 años. A menos de un año fue bautizado, se había convertido en un miembro de una iglesia y había predicado su primer de muchos sermones a los 15, 16 años. Era un niño en nuestros estándares, ¿sí o no? Pero Dios lo usó. Y antes de eso, era tenía una familia enorme. Yo no creo, pero yo creo como 7, 8 de sus hermanos murieron en infancia. Pero yo creo que era como 16, 17. Pero cuando era pequeño, lo enviaron a las casas de sus abuelos. Y ese abuelo, esa familia, asistía a una iglesia que era bien similar a los puritanos, que todo era buscar la santidad de Dios. Y ahí fue criado Charles Spurgeon. Fue ahí a donde Dios empezó a obrar en ese hombre. Y cuando Dios lo salvó, él lo describe como algo maravilloso, porque es algo maravilloso. Porque cuando somos salvados, transformados y adoptados por Dios a través de Cristo, nos sucede algo radical. Nuestros deseos, pasiones y sueños se invierten. Lo que antes amábamos, el mundo, la carne, se convirtieron en asco para nosotros. Y lo que antes odiábamos, Dios, la iglesia, su palabra, la santidad, se convirtieron en el deseo de nuestro corazón. El Charles Spurgeon amaba a Dios. Y desde los 16 años, 15, 16 años, Dios lo usó. Porque había un cambio radical. Es algo asombroso saber que somos amados por Dios. Yo me levanto cada día sabiendo que yo soy amado por Dios. Nadie me puede separar de ese amor. Yo estoy eternamente adoptado en la familia de Dios. Hoy vamos a examinar a Jesús consolando a sus discípulos después de que le dijeran que a donde él iba, ellos no podían ir. Y después reprendiendo el orgullo de Pedro, diciéndole que le iba a negar 3 veces. Entonces el moral de los discípulos está bien bajo. Pero no se va a quedar así. Entonces vamos a ver el primer punto. Porque es hermoso ser consolado por Dios. Es hermoso ser consolado por Dios. Entonces, versículo 1 al 3, el primer punto es, no se turbe. Jesús consoló a sus discípulos diciéndoles en versículo 1, no se turbe su corazón, cree en Dios, creen también en mí. Ahora, por favor, entienda esto acá, el Espíritu de Jesús, Dios mismo, Él le dijo a sus discípulos, no se turben. Jesús mismo estaba turbado según el versículo 12, 27, porque él sabía que iba a ir a la muerte. Esa misma noche iba a ir a la cruz. Los discípulos deberían consolar a Jesús, pero en su lugar de eso, él estaba consolando a ellos. Él iba a morir esa noche. La traición ya estaba en camino. Él sentía la carga de ser traicionado, de morir. Y aún así, ellos ni se dieron cuenta de la carga de Jesús. Pero Jesús sí se dio cuenta de su carga. Los discípulos estaban preocupados y perturbados en pensamiento y emoción porque estaban a punto de perder a su Mesías. Y estaban en un estado de shock. Algunos de nosotros hemos perdido padres. Y duele perder nuestros padres. Nos cuesta. Porque ellos caminaron con nosotros toda la vida. Y para verle en ese estado, es doloroso. Entonces ellos estaban en shock. Estos 11 discípulos dejaron sus profesiones. Fueron marginados del templo, de la vida religiosa, de la vida social de Israel. Tuvieron que hacer cosas socialmente inaceptables como mezclarse con los samaritanos. Y ahora iban a perder su Salvador, la carga que ellos sentían. Estaban preocupados y por razón, con razón estaban preocupados. Pero estaban preocupados por razones totalmente diferentes de las de Cristo. Pero déjame decirte algo, sus sentimientos eran reales. Ahora, yo tengo que decir eso porque a veces en la iglesia tendemos a desestimar los sentimientos de una persona y forzarlo que lo cambie con teología. Como nosotros no sentimos nada, como somos robots. Convirtiendo a la iglesia en un lugar bien frío, como un hospital. ¿Cuántos de nosotros queremos morir en un hospital? Pocos de nosotros. Nuestros queridos dicen, llévame a la casa. Porque nadie quiere morir en esos lugares. Y a veces nadie quiere venir a una iglesia porque somos más fríos que un congelador. No podemos ser así. Nunca debemos permitir que nuestros sentimientos dictan nuestras acciones, pero tampoco debemos despreciarlos. Son reales. Imagínese a una madre perdiendo a su hijo y la familia de la iglesia solo dice, Dios es soberano. Que Dios te consuela. En lugar de llorar con ella y consolarla. Jesús, aun sabiendo que iba a ser traicionado, iba a morir esa misma noche, consoló a sus discípulos en sufrimiento. ¡Qué amoroso es Dios! Los discípulos ya estaban en su corazón turbado. La fe de Pedro estaba a punto de fracasar y el resto pensaban que perderían a su Salvador. Y aunque ellos eran ajenos al dolor de Cristo, él era plenamente consciente de sus dolores y lo abrazó. El mandato, y es un mandato de Jesús, cuando él dijo, no se turben en corazones, se basaba en qué? En creer en Dios y él. ¿Qué tan precioso? No se turben de corazón. Creen en Dios y creen también en mí. Cuando confiamos en Dios y Cristo como nuestra esperanza, somos capaces de soportar y afrontar las torturas más horribles por el nombre de Cristo, porque Él nos da la fuerza y las palabras en medio de las tormentas. Ese amor tan precioso, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de la disciplina, Él nos ama y es precioso. Pero note cómo los discípulos, muchos de nosotros no pensamos en Dios. Ellos estaban quebrantados, pero no pensaron en el dolor de Jesús. Y para reforzar su consuelo, en versículo 2, mira lo que dijo. No se turben. Y después dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar, ¿para qué? Para nosotros, para ustedes. Jesús diciéndoles algo tan profundo. Él se iba a ir y su partida era para su bien. La partida de Jesús era para su bien. Iba a preparar un lugar en la casa de su padre por cada uno de ellos. Creo que Cristo estaba hablando de su segunda venida. Pero igual, Jesús se iba a ir para preparar un hogar para nosotros. Y así que la partida de Jesús fue para que pudieran preparar un lugar en el cielo para estar eternamente con el Padre. Qué precioso, qué consuelo es eso, saber esa profunda verdad. Jesús solo consoló para recordarles de su partida. Él quería decirle, mira, yo voy a morir, pero cuando yo me voy, cuando yo me vaya, yo voy a preparar algo para ustedes. Entonces, todo lo que Jesús hizo fue para el beneficio de ellos. Piensa en eso. Todo lo que Él hizo fue para su beneficio. Ellos solamente no podían entenderlo. En ese momento no podían captar la verdad. En su venida, Él iba a hacer algo precioso para cada uno de ellos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Él vino al mundo? Sí. ¿Fue para nuestro beneficio? Amén. ¿Él vivió perfectamente? Sí. ¿Fue para nuestro beneficio? Amén. ¿Enseñó con autoridad? ¿Fue para nuestro beneficio? Sí. Él no hizo nada aparte de su Padre, de la voluntad de su Padre. ¿Fue para nuestro beneficio? Sí. Él eligió a los discípulos. ¿Fue para su beneficio? Sí. Y aún Judas, para cumplir las Escrituras. Él realizó milagros, murió en la cruz, resucitó y ahora se sienta a la diestra del Padre. Todo fue para la gloria de Dios, que siempre será para nuestro mayor beneficio. Y acá está la desconexión de nosotros. Eso es lo que no entendemos. Cuando vivimos para la gloria de Dios, estamos sirviendo a nuestro mejor interés. Lo voy a repetir. Cuando vivimos para la gloria de Dios, estamos viviendo para nuestro mejor interés. Muchos de nosotros no queremos vivir para nuestro mejor interés. ¿Y cómo lo hacemos? No obedecemos la palabra de Dios. Tan sencillo. Cuando buscamos la gloria de Dios, vamos a ser bendecidos. Ahora, cuando yo digo bendecidos, no como dice muchas iglesias, recibir bendiciones materiales, sino bendiciones espirituales. Entonces Jesús fue para preparar un lugar, bendición espiritual, para ellos y nosotros en la presencia del Padre, con el fin que podemos morar perfectamente con Él. Si desea tener una breve comprensión del cielo, lee Apocalipsis, anótalo, no lo vamos a leer porque es largo, pero Apocalipsis 21, 9 al 27. Muchas veces, cuando yo me siento desanimado, yo siento que nada está saliendo bien. ¿Tú sabes lo que yo hago? Leo Apocalipsis 21, 9 al 27. Nada sale, está saliendo. Pero acá, en Apocalipsis 21, 9 al 27, yo sé cómo termina todo. Yo voy a estar en la presencia de mi Padre. Aunque yo estoy sufriendo, voy a estar en la presencia de mi Padre glorificado, con cuerpo perfecto, eternamente con Él. Si las palabras de Jesús no fueran suficientemente consoladoras, mira lo que dice versículo 3. Y si voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Jesús le dijo que se iba y que no podían venir en ese momento. Pero al mismo tiempo le aseguró que Él iba a volver por ellos y le iba a llevar a la casa. Y ahora déjame mencionar algo acá. Porque muchos de nosotros pensamos que este mundo es nuestro hogar. Muchos de nosotros gastamos 90% de nuestra energía para hacer cosas en este mundo, en lo terrenal, y 10% pensando en lo celestial. Nuestro hogar es ¿con quién? Con Dios, con Jesús en el cielo. Y mientras esperamos su venida, nuestro segundo hogar es la iglesia local. Dame repetir eso. Mientras nosotros esperamos por la venida de nuestro Salvador, nuestro segundo hogar es la iglesia. Y la gente va a decir, no, por favor, es mi familia. Porque nosotros vivimos acá en Latinoamérica y el Caribe, el Centroamérica, idolatramos a nuestra familia. La familia, nuestra familia biológica es más importante que la iglesia. Muéstrame esto acá. Muéstramelo. Nuestro segundo hogar es la iglesia local. A mí me asombra saber que la gente toma decisiones que los separan de su iglesia local. Eso no es bíblico. Yo sé que esta iglesia es imperfecta. Pero estos miembros en esta iglesia, nosotros estamos creciendo juntos espiritualmente. Y es lo más cercano que tenemos de lo que experimentaremos en el cielo. Y sin embargo, tomamos tantas decisiones despreciándola. No, la iglesia es así. No, ellos dicen eso. Ellos no me saludaron. Y ahí nos quejamos y ahí hablamos, así somos. No, ellos son así. Ellos son así y así y así y así y así y así. Y te dan una lista larga. Ahora, vamos a ver. ¿Sus familias son perfectos? ¿Perfectas? No. ¿Ustedes me pueden dar una lista larga de todas las quejas de su familia? Yo sí. Yo sí. ¿Pero soportamos la familia? Sí, soportamos a la familia, porque es nuestra familia. Pero cuando viene a la iglesia, hacemos lo opuesto. Mira, Dios ama a la iglesia. Y por lo tanto, nosotros también debemos amarla. Y nadie me va a convencer que ama a Dios mientras menosprecia a la iglesia. Nadie. Cuando una persona trata a la iglesia como basura, eso me está diciendo bien claro que no tiene una relación con Dios. Es una contradicción decir que yo amo a Dios y desprecio a la iglesia. Jesús le dijo, si yo voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré donde yo voy. Jesús va a regresar por cada uno de nosotros que somos sus verdaderos discípulos, que somos sus verdaderos discípulos. ¿Y qué va a hacer? Nos va a llevar. Nos va a llevar al hogar celestial. Que me lleva al segundo punto. Jesús es el yo soy, de 4 al 6. Jesús le dijo a dónde iba y afirmó, y conocen el camino donde voy. Y eso es tan interesante para que Jesús diga que ellos conocen el camino. Iba al Padre por el camino de la cruz y la resurrección. Les dijo a sus discípulos esta información, pero ellos no podían entenderlo. Y de todos modos, el significado más profundo era como ellos le conocían y creían en él, sabían exactamente cómo llegar al lugar que Dios, que Jesús describió en versículo 2 y 3. Porque ellos conocían a Jesús, ellos sabían exactamente cómo llegar. Ellos no podían encajar con todas las piezas que Dios le ha dado. Es como un rompecabezas y no podían conectarlo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ¿tú sabes lo que hizo el Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros armamos una rompecabezas? Primeramente, ¿qué? Las orillas. Y después separamos por colores o por foto. Y después poco a poco armamos y empezamos a ver la imagen. Cuando vino el Espíritu Santo, ellos poco a poco, el marco y todas las piezas, y vieron y entendieron. Pero en ese momento ellos no podían captar. Así que Tomás dijo en versículo 5, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Ahora, fíjese en su razonamiento. Pensaba que no sabía a dónde iba Jesús, así que asumieron que no podían llegar. Tomás pensó que Jesús le estaba abandonando. Incluso después de que Jesús le dijo que él conocía el camino. Ahora, déjame darte un ejemplo. Mi hija una vez me preguntó dónde queda Perú. Ella sabía dónde quedaba Cusco. Yo sé, yo nací en Cusco con todo su orgullo. Yo nací en Cusco, qué bien. Pero no sabía que ya estaba en el país. Le costaba. Tuve que explicarle que ella ya estaba en el país en cual ella estaba preguntando. Solo que no podía entenderlo porque su entendimiento era limitado en ese entonces. Y Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. Ellos creían que no conocían el camino, pero ya estaban en el camino. Eso es lo interesante. Ya estaban en ese camino perfecto. Y Mateo 7:14 nos dice algo similar. Vamos a Mateo 7:14. No voy a leer todo el versículo, pero mira lo que dice Mateo 7:14. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la que hallan. Mira lo que está pasando. Tomás dijo, yo no sé el camino, pero Tomás ya estaba en el camino. Él estaba en el camino porque Jesús lo había elegido. En Juan 6:70, Jesús le dijo a sus discípulos, no tiene que ir, no los he elegido a ustedes, los doce, sin embargo, uno de ustedes es un demonio. En el momento en que Jesús los llamó, ya estaba en el camino. Tan sencillo. Cuando Dios te salva, ya tú estás en el camino. Entonces, una vez más, con mi hija, yo, por bromear, yo le digo a mi hija, ¿cómo tú sabes que yo soy tus padres? Que nosotros somos sus padres. Y ella me mira, tú estabas ahí cuando yo nací. Y yo le digo, ¿cómo tú sabías eso? Y ella me dice, tú me dices y yo te creo. Tú me cuidas, tú me amas, tú me disciplinas. Ella sabe, porque nosotros hemos asegurado en su persona que somos sus padres. Conoces, muchas veces conocemos la información, pero nos falta entender, nos falta hacer las conexiones. Y nosotros, por la gracia de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos los hermanos acá, a donde podemos hacer esas conexiones. Jesús era el Mesías de los discípulos, pero ellos se olvidaron de que fueron adoptados por Dios. Se olvidaron. Tomás dijo lo que los otros pensaban. Y estaba nervioso como un niño cuando tú lo llevas a un lugar nuevo y después te separa en pánico. Él estaba en pánico. Y ese pánico era real. Pero ese pánico se basaba en información que ellos no podían conectar. Entonces Jesús dijo que sí conocían el camino para seguirle. Les dijo, yo soy. Ahí está. Yo soy. Uno de los 7 u 8, dependiendo cómo tú lo cuentas. Jesús expresándose y diciendo que Él es divino. Yo soy. Dios es el yo soy. El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De nuevo se estaba identificando como divino. Pero yo quiero desempacar este versículo para entender lo que Jesús está diciendo, para captar este concepto que Jesús es el camino, la verdad y la vida, para que nosotros también podemos ser consolados. Y los que no son creyentes, que pueden tener un temor terrible de no estar en el camino. Que Jesús sea el camino significa que es el único camino al Padre. Piensa en eso. ¿Buda es el camino a Dios? No. ¿Mohammed es el camino a Dios? No. ¿El Jesús de los mormones es el camino a Dios? No. No nos gusta eso, porque la religión es exclusiva. Pero Él es el único camino al Padre, a la casa que Él describió en versículo 2 y 3. Y lo hizo a través de la muerte, porque en su muerte Él hizo posible que los pecadores como nosotros seamos salvados y tengamos acceso a la presencia del Padre. Jesús es la llave de la puerta. Él es el boleto para la entrada. Él es el novio que pida nuestra mano en matrimonio. Y si Él no pide tu mano, significa no eres parte de y no está en el camino. Solamente hay un camino, escúchame ahora. La gente no le gusta en eso. Y ese camino es Jesucristo. Pero si no me cree, vamos a leer dos versículos. Hechos 4, 12. Hechos 4, 12. Dice la palabra de Dios: en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser ¿qué? Salvos. En ningún otro hay salvación. Eso duele, pero es cierto. Primera Timoteo 2, 5. Primera Timoteo 2, 5. Dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, el pastor Joe Martínez. ¿Dice eso? No, amén. Gracias que ustedes dicen no. Cristo Jesús, hombre. Acá dice, no dice, porque hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, los bautistas. No dice eso tampoco. No, dice Jesús, Cristo Jesús, hombre. Capta eso, solamente hay un camino. No, y a veces no queremos aceptarlo, pero es así. Es así. También Jesús es la verdad, porque Él es la palabra de Dios, el Logos, el Verbo hecho carne. Es la única verdad absoluta. Y eso significa que cuando la gente se sometan a Él, a su señorío, se están sometiendo a la verdad. D.A. Carson lo dice así: están acudiendo al único en quien se puede encontrar la verdad sobre el Padre. El único que tiene la verdad sobre el Padre se encuentra en Jesucristo. Y esa verdad de Jesucristo nos da la reconciliación con Dios para estar eternamente en su presencia. Pero vamos a leer versículos. Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, y después el 14. En el principio ya existía, ¿qué? El Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo, ¿qué? Era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Vamos al 14, ese mismo capítulo, versículo 14. Dice, el Verbo se hizo carne. ¿Y habitó entre quién? nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de qué? Verdad. Ahora, vamos a saltar a capítulo 17, versículo 17. Recuerda que Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad. Él dice que es la verdad. Mira lo que dice, santifícalos en qué? Tu palabra es verdad, santifícalos en Jesús. Tu palabra es Jesús. Jesús hecho carne. Entonces, Él es el único camino y es la verdad. Por definición, y muchos se van a ofender, por definición, toda otra religión es un engaño. Todas. No hay excepción acá. Si solamente hay un camino, el resto de los 4.500 religiones son falsos. Yo no lo digo, la palabra de Dios lo dice. Y es no solamente eso, él es el dador de la vida física y espiritual. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. ¿Amén? Porque en Él, Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sea tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de ¿quién? De Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y en Él todas las cosas que permanecen. Yo no lo digo. Mira cómo lo dice John MacArthur. Él lo dice, solo Jesús es el camino hacia Dios, porque solo Él es la verdad sobre Dios y solo Él posea la vida de Dios. Juan 5, 26, por favor. Juan 5, 26. Dice, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida. ¿En quién? ¿Él puede dar vida? ¿Jesús puede dar vida? Sí. ¿Él resucitó a algunas personas de la muerte? Sí. Dime, ¿qué más, qué Dios en el mundo actual ha hecho eso? Cero. Juan 11, 25. Dice Juan 11, 25, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y ¿qué? La vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ahí está. Entonces Jesús dijo algo que la mayoría de la gente no quieren aceptar hoy día. En versículo 6, yo creo que es, déjame ver. Sí. Nadie viene al Padre sino a través de ¿qué? De mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Estaba diciendo que solo Él puede llevar a los pecadores a Dios porque solo Él puede resolver el problema del pecado que hay en nosotros. La gente siempre me está preguntando, ¿por qué hay tanto maldad en el mundo? ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros somos el problema. Nosotros somos. Y ellos quieren echar la culpa a Dios. ¿Cómo un niño tan pequeño puede tener cáncer? El pecado. Es el resultado del pecado. ¿Por qué podemos tener tantas guerras en este mundo? El pecado. Nosotros no podemos entender que el mar que vemos acá, el mar que está en nosotros, es por el pecado. Nada más y nada menos. ¿Y quién puede solucionar eso en nosotros? Solo Cristo. Entonces, nadie puede pretender conocer a Dios rechazando a Jesús. Nadie. Ahora, y si el Jesús que tú crees es algo fabricado en tu mente y no en la Biblia, no es creyente. Porque el Jesús en cual tú te tienes que someter es Jesús de esta Biblia. Tiene que ser el Jesús de esta Biblia. Y algunas personas y algunas religiones, ¿tú sabes lo que hacen? Cambian el Jesús de la Biblia con sus propias palabras. Para que ese Jesús se pueda acomodar a su expectativa. Eso también va a terminar mal. El mensaje del Evangelio es completamente necesario a un mundo lleno de dioses y religiones. Jesús. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podemos ser salvos. Y luego en versículo 7 les exhortó diciendo que sus discípulos aún no comprendieran realmente quién era Jesús. Miren lo que dice el 7. Vamos a regresar al capítulo 14. Él dice, si ustedes me hubieran conocido. ¡Auch! Eso duele. Si ustedes me hubieran conocido. Ellos no tenían un entendimiento claro de quién es Jesús. Entonces, si yo me quito mis lentes y veo a las personas de lejos, yo veo una figura. No veo mucho. Pero yo sé que es un ser humano. Porque se está moviendo. Puede ser perro porque es chato. Pero yo puedo ver algo. Entonces, ellos tenían un entendimiento de esa forma. Sabían, pero no sabían. Pero cuanto más Jesús se acercaba a sus corazones, revelaba que Él era Dios. Cuando vino el Espíritu Santo, los lentes ahora puedo ver perfectamente. Y ellos captaron y ponieron esa rompecabezas, empezaron a armar. Y esos hombres fueron las pilares de la iglesia primitiva. Entonces ellos no podían comprender. No tenían una comprensión clara de la persona de Cristo, a pesar de que vieron a Jesús caminar sobre agua. A pesar que vieron a Jesús resucitar a los muertos. A pesar que vieron a Jesús sanar al ciego. A pesar que echaron demonios y los demonios decían, tú eres el Hijo de Dios, cállate. No podían entender. Pero Jesús le dijo algo bien profundo. Si ellos ven a Cristo, están viendo al Padre. Dice, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Vieron al Padre porque Jesús y el Padre son uno. Vamos a Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Hablando de Jesús, Jesús, dice él, pero Jesús es el resplandor de su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria del Padre. Y la expresión exacta de su naturaleza. Juan 10:30. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 30. Por favor. Dice, bien sencillo. El Padre y yo somos ¿qué? Uno. El Padre y yo somos uno. Los matrimonios, el hombre y la mujer casados, ¿son qué? Uno. Así es. Jesús dijo con toda confianza, desde ahora conocen al Padre y lo han visto. ¿Por qué? Porque conocer a Jesús es conocer al Padre. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Así es, tan sencillo, pero tan profundo. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy día? Cuando una persona cree en Jesús, es salvada de sus pecados y las consecuencias que produce esos pecados, como la ira de Dios sobre esa persona, la muerte espiritual, la hostilidad entre nosotros y Él, el odio que nosotros tenemos hacia Dios. Cuando esa persona es convertida, esa persona es transformada radicalmente dentro del corazón, que cambia el comportamiento. Nadie debe decir a mi persona: pastor, murió la hermana Carla. Y después el siguiente día yo estoy hablando con Carla. Dime si hay una conexión ahí. Hay una desconexión. Si tú me dices que ella murió, pero yo estoy hablando con ella hoy día, algo está mal, ¿sí o no? Igual, si nosotros decimos que amamos a Cristo, significa que hay una transformación. No me diga que no hay transformación. Y si no hay transformación, va a ser bien evidente. Y dame decirte, cuando Dios salva a una persona, eso no significa que esa persona va a articular los atributos de Dios perfectamente. No, no digo eso. Aún articular el Evangelio no lo van a hacer perfectamente. Pero debemos saber que confían y aman a Dios. Como cristianos tenemos vida, y esa vida se expresa con el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Pensamos que el cristianismo se trata simplemente de reglas. Ven a la iglesia, da su ofrenda, haga esto, haga esto, haga esto. Pero se trata de una relación con el Padre a través del Hijo, en el poder del Espíritu Santo, que transforma su vida. Como seguidores de Cristo, estamos en la verdad. Tenemos la sabiduría de Dios. Y esa verdad no puede ser robada del diablo o perdida por nosotros, porque depende de Dios. Está en la mano eterna de Dios y Cristo. Estamos en el camino estrecho que conduce a la unión con el Padre. Estamos asegurados porque Él nos amó antes de la fundación del mundo. Aún nuestras tonterías no nos puede sacar de ese camino. Porque las tonterías de Pedro no lo sacó de ese camino. Y a pesar de lo que sufrimos como discípulos, a pesar de nuestras limitaciones de entendimiento, nuestro nombre nunca sería borrado del libro de vida. Jamás. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que estamos en Cristo? ¿Usted sabe cómo podemos saber? Por los frutos, por la obediencia. Cuando alguien me dice que es creyente, yo quiero ver una vida transformada. Yo no puedo ver corazón, pero yo puedo ver una vida transformada. Y es bien fácil de reconocer. Porque nosotros nos sometemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entregamos nuestra vida a Él. Y estamos luchando constantemente con nuestra pecaminosidad y las pasiones de nuestros corazones. Entonces, muchos creyentes me preguntan: pastor, ¿cómo yo puedo saber que soy creyente? Y la respuesta es bien profundo, pero fácil de ver. Porque vidas transformadas, vidas a donde obedecen la palabra de Dios. Y no porque alguien le está tomando una alma, obedezca. No, es porque tú quieres obedecer en amor. Vamos a ver un cambio radical si Dios obra en su corazón. Como Pablo. Vamos a ver un cambio radical si somos verdaderos discípulos. Entonces, cuando Él dijo: no se turbas. Eso es cierto. Si somos creyentes, no tenemos preocupaciones. ¿Por qué? Porque Jesús va a regresar por nosotros. Jesús va a regresar y nos va a llevar ¿a dónde? Al cielo, para estar con Él. Y dame decirte, los que no conocen a Dios, no importa qué tan religiosos que son, no importa cuántas veces tú vienes a la iglesia, porque si no conoces a Jesús, no conoces al Padre. Yo no lo digo, el Señor lo dice. Y algunos de ustedes necesitan entender que su vida sin Cristo es una mentira completa. Como un matrimonio gay. Es una mentira. No existe. Tú puedes venir a la iglesia, te puedes vestir, puedes hablar con los cristianos, pero si no tienes una relación con Cristo, no es real. Tú te puedes esforzar para hacer muchas cosas. Tú puedes esforzarte para construir un reino en este mundo solamente para morir como un mendigo en el infierno. Así es. Y alguno de ustedes piensa que están haciendo el bien, tomando decisiones para su vida, pero no pensando en la eternidad. Yo voy a recordarles las palabras de Cristo y por favor mediten sobre esas palabras. En Mateo 16:26. Mateo 16:26. Si no son creyentes, meditan en esas palabras. Pues, ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su qué? Su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. Por favor, arrepiéntate y confía en Jesús antes que sea demasiado tarde. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por reconocer y mostrarnos que solamente en Jesús podemos encontrar el camino y la verdad y la vida. Perdónanos, Señor. Perdónanos por confiar en nosotros y no confiar en tu Hijo. Y mientras nosotros celebramos la cena del Señor para recordarnos lo que hizo Cristo en esa cruz, que podemos descansar, que no tenemos que preocuparnos, porque un día tú vas a regresar y va a buscar tu novia a la iglesia y llevarnos a tu presencia. Yo anhelo ese día, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.